¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Un asteroide de valor incalculable, la vuelta a la vida de una desertora y una huelga que llega a Marte. Todo esto y mucho más nos ha traído el quinto y sexto episodio de Para toda la humanidad, la serie de Apple TV Plus, que como siempre vamos a analizar aquí en Fuera de Series, este que os habla, CJ Navas, don Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, aquí ya con ganas de encarar esta recta final que se empieza a leer ya con estos episodios, por dónde van los tiros. Que ha costado un poquito, de ver por dónde iba.
Sí, sí, poco a poco, y sobre todo se unen mucho las líneas. A la hora de hacer el guión, digo, yo no sé si sigue teniendo sentido hacerlo por personajes o ya tiene más sentido que lo hagamos de forma lineal. Nos acompaña también don Alex Barredo. Alex, ¿cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias por seguir invitándome. La verdad que esta es la primera temporada de Para toda la humanidad que me estoy viendo semana a semana. El resto siempre las he visto a toro pasado y está siendo una experiencia un poco diferente, la verdad, pero bueno, muy contento.
Vamos a hablar evidentemente de Ricitos de Oro y de Leningrado, de los dos episodios, el quinto y el sexto que hemos visto en estas dos semanas desde que estuvimos aquí analizando los episodios anteriores. Pero antes, don Juan Francisco Bellón, como es habitual, repasamos un poquito la actualidad de Apple TV Plus, que con el fin de las huelgas han decidido que tiran la casa por la ventana. Tenemos, de hecho, ya un programa que anunciamos que lo habíamos grabado, pero no lo habíamos publicado. Está ya publicado, lo tenéis disponible en review de Fuera de Series sobre cómo ir el año 2023 de la plataforma y todo lo que llega en 2024, y a eso hay que añadirle todo esto de aquí.
Lo tenemos en Gran Angular de Fuera de
eso
Series.
Eso es, Gran Angular, cierto.
Que hay tantos canales ya de Fuera de Series que es normal que te hagas la picha un lío, incluso tú.
Madre mía de mi alma, madre mía de mi alma. Esto grabar por la noche es terrorífico cada día más, de luego que sí.
Pues sí, empezamos con la nueva interfaz de Apple TV que se ha estrenado esta misma semana con la actualización 17.2. Yo desconozco si en las aplicaciones de televisores, de terceros y tal, esto funciona igual, pero al menos en lo que es el cacharrico, el Apple TV Plus, tenemos ahora ese menú lateral donde están ahí todas esas suscripciones y todo. No todas, porque seguimos sin tener Netflix por ahí y tal. A mí me ha gustado, diseño limpito y tal. Creo que es más fácil de acceder antes de encontrarlo todo de como lo teníamos antes. No sé vosotros si os ha molado, lo vais a quitar de seguida en cuanto tengáis que salir al menú 4 o 5 veces para entrar a Netflix o a otra plataforma, o cómo lo veis.
Yo es que no uso Apple, o sea, yo utilizo la aplicación del Apple TV Plus en LGTV, o sea, en lo que me puso la tele hace 2 años, de repente apareció el icono. Y no sé si eso es equivalente o cada cuándo se acuerda Apple de actualizar eso, la verdad.
El problema es el que comentabas tú, Juan, que al final no tienes Netflix y no tienes otras plataformas. La americana, por ejemplo, además incorpora deporte, que en España todavía no lo tienes, que es todavía más interesante cuando utilizas una cuenta americana, porque puedes ver todos los partidos y te vayan directamente a la plataforma y salgas a partir de ahí. Pero es el eterno problema que tienen todos los agregadores, ¿no? Esta semana, pues Prime Video cada vez está dando más pasos. Movistar Plus ya va a integrar este año ya no solamente Netflix y Disney Plus, sino Sky Showtime y también todos los contenidos actualmente de HBO. De Warner Bros. Discovery, cuando llegue Max de Max, que será otro gran agregador dentro de su interfaz, no que tengas que saltar fuera, y ese problema que tiene. A mí cuando la uso me gusta mucho, vienen todo lo que has visto en las distintas plataformas, puesto los episodios, lo que llega, como te digo, en la parte del deporte, que sabes que yo soy muy consumidor, está muy bien en Estados Unidos, pero al final te falta el que pueda saltar a todas las plataformas, y en el momento que te falta una, y especialmente Netflix, pues es un problema. Al final yo entro para ver las series de Apple, de vez en cuando entro allí y tengo alguna que he visto recientemente en algún otro canal, la activo, pero normalmente al final acabo en el menú global en el que tienes los cuadrantes con cada una de las aplicaciones y voy entrando y saliendo de las aplicaciones.
Es un poco parecido a lo que tiene, yo tengo un cacharrito de estos de Amazon que se conecta por el HDMI y como que me integra todo. No sé si Amazon tiene algún acuerdo específico.
Igual.
No me he fijado mucho, no sé si, digamos, lee o es capaz de entender todo lo que hay ahí, pero bueno.
Bueno, a mí me ha gustado mucho porque hay dos cosas. Uno, que cuando se actualizó tenía muchísimas más aplicaciones y suscripciones por poder meter. Eso es que se están dando un poco de caña, incluso aquí en Europa, para poder integrarlo todo, que igual llega un momento que la única que faltará sea Netflix y ya por pereza o porque les dé lástima acabarán sumándose también. Pero bueno, y lo otro es que ahora tengo mucho más accesible las películas porque yo tengo un montón de películas compradas en iTunes, en Apple. Entonces ahora accedo a ellas más fácilmente de esta manera, o sea que mejor de lo que me esperaba en ese sentido. Y luego tenemos otras noticias, tenemos un montón de anuncios, porque es que Apple yo creo que anuncia cada día una serie nueva o una peli nueva, creo que va a una o dos por día. Tenemos en una película con Charlize Theron, ahora no estoy seguro, creo que era película, Charlize Theron y Daniel Craig, película, ¿verdad? Que serán los protagonistas de Two for the Money, aquí más robos y más de todo. Una película que les vino a la cabeza a Charlize Theron cuando estaban, si no me equivoco, rodando la última de Fast and the Furious y fue cosa de ella el ir a por Daniel Craig.
Sí, es una cosa que estuvo haciendo James Wan con su guionista habitual cuando estaban desarrollando la idea de lo que fue Fast and the Furious 10. Wan finalmente no dirigió la película, pero estaban haciendo el guion inicial que luego pasaron para la película. Se les ocurrió esa idea, se la presentaron a Theron, que serían las películas, y ella fue la que dijo, y esto, quien podría estar muy bien conmigo sería Daniel Craig, y dicho y hecho, al final paga Apple y la cosa, pues eso, más nombres propios.
Sí, luego tenemos que, bueno, Apple ha compartido las primeras imágenes de Glenn Close en la serie de New Look, que se estrenará el 14 de febrero, que yo le tengo bastantes ganas. Tenemos por ahí a Ben Mendelsohn haciendo de Christian Dior. La serie promete bastante, además se va a estrenar a la vez una serie de Balenciaga. Yo creo que es el multiverso de los diseñadores, va a estar de moda en la tele, me parece a mí.
Totalmente.
Más cosas. El Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda. Me interesa pimiento, el fútbol, ya te lo digo.
Yo todos esos documentales de fútbol me dan mucha pereza, la verdad,
Yo sé que CJ está a tope con él.
Esto
segurísimo.
Va a ser lo más visto en Apple, pero vamos, con una diferencia de 10 por o de 20 por con cualquier otra cosa posterior, ya os digo yo.
A ver, cuando Amazon...
No me cabe ninguna duda.
Amazon y Netflix han hecho un montón y siempre están ahí en las listas que de esto que tienes que pasar ese programa, porque dice, madre mía, de repente, ¿sabes? No sé qué documental de este. Bueno, mucha vanagloria, pero sí es cierto que es base fácil, ¿no? Es un poco como lo de la Preisler del Disney Plus que comentabais, ¿no?
Bueno, totalmente. Con lo que Apple le está pagando a Messi por suscripción de la liga esta de fútbol americana, es que yo quiero una sitcom con Messi. Eso sí lo vería. Quiero una sitcom y luego quiero una serie de ciencia ficción con Messi y una serie dramática con Messi. Y que todas coincidan a la vez, si puede ser. Eso
sitcom
yo pagaba
y ciencia ficción no, pero una serie de dibujos animados sí que estaba en desarrollo. No me acuerdo con qué productora, que era Messi y sus amigos. El rollo naranjito de cuando nosotros éramos pequeños. Exactamente igual.
Madre mía.
Madre mía. Más cosas. Palm Royale, que se estrenará el próximo 20 de marzo de 2024, que ya han salido las primeras imágenes. Nueva comedia de Kristen Wiig, si no me equivoco ahora mismo, que lleva ya rodada y requete rodada a tiempo, porque incluso salió la noticia de que estaban los screeners disponibles en agosto. De esto salieron los americanos diciendo que estaban por ahí ya disponibles. O sea que fíjate si lleva tiempo. Y Jon Hamm tendrá su propia serie, por fin, me ha apuntado aquí CJ, con una serie que se llama Tus amigos y vecinos. Un drama, si no me equivoco, porque no va a ser comedia. Creo que Jon Hamm ha puesto en pausa sus momentos de comedia y le va a pegar fuerte al drama esta temporada, que ya ha empezado fuerte con Fargo, que está espectacular.
Sí, esta es serie que todos sabíamos que iba a hacer, porque en su momento Hamm hizo una campaña de publicidad que también salió Timothée Chalamet, en el que salía un montón de los actores y actrices famosos que salían en las películas y las series de Apple, y Hamm decía: Apple, ¿y por qué Jon Hamm no puede salir en una cosa vuestra? Pues todo me apuntaba que lo tenía allí. Es una serie desarrollada por el creador de Sí, de la serie de Jason Momoa, que también es el desarrollador o el creador de Warrior, y previamente lo fue de Banshee, una serie que yo recuerdo que mi padre le encantaba en su momento. Hamm hace de un agente de bolsa, realmente un gestor de fondos de inversión en Wall Street, divorciado, que se queda en la calle y que para mantener su estatus de vida lo que decide es empezar a robar a sus vecinos. Vecinos que viven en un suburbio del norte de Nueva York, y lo que poquito que dice la sinopsis es que en uno de esos robos se encuentra en el lugar inadecuado, en el momento inadecuado. Y a partir de ahí se desarrolla la serie.
Sí, y más cositas. Platonic o Platónico, que ha sido renovada por una segunda temporada en Apple TV. Parece que la comedia ha funcionado bastante, bastante bien, esta comedia con Rose Byrne. Y la última, que Fundación, ha sido renovada por una tercera temporada que empezó a rodarse a primeros del año pasado, así que yo cuando dijeron que se renovaba yo estaba convencido de que era la cuarta temporada, porque la tercera ya llevaban tiempo que la habían empezado a rodar. Entonces, bueno, pues parece que no, que es la confirmación. Y una que hemos tenido hoy de noticia reciente, que es The Victor Prize, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba aquí.
El premio de tu vida,
que no solo está renovada, sino que la segunda temporada se estrena el 2 de febrero, perdón.
Yo creo eso. O sea que ocurre como Sherlock Holmes, que la van rodando conjuntas. Yo quiero empezar a terminar con una y rodar la otra siguiente. Es algo que lo ha hecho con Sherlock Holmes, y yo creo que las producciones británicas suyas lo hacen con casi todas de todas. Así que, pues eso, una verdadera barbaridad lo que nos llega en el 2024 en la plataforma de la manzana. Vamos a hablar ya de los dos episodios de esta semana. Como os decía, Ricitos de Oro y Leningrado, el quinto y el sexto episodio de la cuarta temporada de Para toda la humanidad. Los dos están dirigidos por Sylvain White, que es un director francés, pero que lleva mucho tiempo afincado en Estados Unidos. Ha trabajado en una veintena, casi treintena de series. Si veréis la lista suya en IMDb, tenemos desde CSI Miami hasta acá un montón de series. Del último que ha estado es en The Umbrella Academy, en Justified, Ciudad Salvaje, en Billions o incluso en la quinta temporada de Fargo. Y luego me ha llamado mucho la atención, especialmente por el segundo episodio, por Leningrado, que estuvo en su momento dirigió dos episodios de The Americans. Está escrito por Jovan Robinson, que es de lo primero que hace, y Eric W. Phillips, que justo lo contrario, es también un todoterreno de las series, muchísimo tiempo escribiendo para un montón de series de televisión. Las sinopsis oficiales, como siempre, en el quinto, un descubrimiento obliga a los equipos de la Tierra y de Marte a buscar respuestas, y el seis, en una conferencia internacional de alto nivel, se crean asociaciones inesperadas. Arrancamos, si os parece, Alex, hablando del inicio y de lo que ocurre en Marte, y lo que vemos es esos flashbacks y ese destino de Danny Stevens, que no sabíamos qué iba a ocurrir con él. Bueno, pues por fin lo revelamos, que nunca llegó a salir vivo de Marte.
Sí, tal cual. Escena un poco trágica, ¿no? Bueno, un poco bastante, aunque ya cuando se le ve ahí sentado, ¿no? Creo que hay un primer plano en el que está sentadito, por hecho. Y una pena, el primer muerto en Marte, ¿no? ¿Sí?
Que no sea accidental, ¿no? Sí. No, yo creo que tuvimos algún accidente.
En la superficie de Marte, sí, ¿no? Otros habrán muerto en órbita y cosas así, ¿no?
Pues ahí tiene el yerno de Ed no llegó muy lejos.
Toda la familia de Ed o ha nacido, o ha ido, o se ha muerto por allí. El señor ya... es que al final ya son muchos años.
Sí, yo creo que No, no, di, Carlos.
Yo creo que era la idea de darle un cierre al personaje. Un personaje fue muy controvertido, especialmente por la crítica americana en la segunda temporada, pero especialmente en la tercera. Y yo creo que al final era una forma de darle un fin digno en un episodio en el que además tenemos varios cameos de personajes que han desaparecido ya de la serie. Y teníamos también la ex-mujer de Baldwin, fallecida en ese atentado terrorista de la tercera temporada. Y creo que de alguna forma cerraba el ciclo y con esto, pues mira, ya se acaba todas las consideraciones. Y le da también un peso mayor a esa relación entre Ed y Daniel, que estamos viendo cómo se rompe totalmente, ¿no? En ese quinto episodio se rompe definitivamente, tiene esa tregua de por el bien del meteorito, que vamos a hablar inmediatamente de él, vamos a sacar esto adelante, hasta que finalmente se acaba rompiendo de todo cuando Daniel Bull decide quitarle las dos cosas que busca o que le sigue manteniendo con vida de alguna forma, o le sigue manteniendo el espíritu de seguir adelante a Ed, que por un lado es ser el jefe y mandar, y pues, fundamentalmente que le dejen volar, que es una cosa que a él pues eso, le matas en vida.
Sí, a mí me gusta que no esté, bueno, que el señor esté pobrecico, un poco de pena verlo allí, como dice Alex, cuando está allí sentado, un personaje muy odiado, pero es que hacía méritos para ser odiado totalmente en la anterior temporada, y me gusta mucho porque han aprovechado un poco para empezar a enseñar que este Ed más egoísta y que solo mira por él, ya viene de lejos, ya viene de 10 años atrás casi, porque esos momentos en los que Daniel Poole tiene que salir a llevarle la comida y él no para de mirarle, ahí puedes ver algo ya de resentimiento, que quien tendría que estar llevándole la comida aquí eres tú, que quien te dijo que este chaval no tenía que volar era yo, y encima me veo obligada a tener que llevarle comida porque tú no tienes narices de asumir tus consecuencias. O sea, ese momento, o sea, todo eso que ocurre con un par de miradas me parece maravilloso. Cuando la serie consigue estos momentos dramáticos, estos juegos de miradas y más de dos personajes que llevan 4 décadas conectado, ostras, es que funciona tan bien, hay tantas cosas que se dicen con simplemente un par de miraditas y creo que, bueno, tenemos un buen cierre para un... No voy a decir mal personaje porque sí que hacía su cometido, pero un personaje bastante, bastante odiado.
Hablemos del meteorito. Alex, ¿qué te ha parecido la idea esta de tenemos un meteorito que puede cambiar la humanidad porque está lleno de iridio, que era un material que yo siempre he vivido, la parte del platino iridiado? Yo la parte que recordaba del iridio era el metro de París, que estaba hecho de platino iridiado. Lo que puedo buscar ahí es que es un material muy raro, que precisamente sirve para combinarlo con platino para hacerlo más duro y que no se pueda malear, y que se utiliza muchísimo, como suele ser habitual estas partes, en tecnología y especialmente en ordenadores. Volvemos a tener meteoritos. Cuando pensábamos que los abandonados después del primer episodio, volvemos a tener meteoritos en esta temporada.
Sí, a ver, entiendo que es lo que se esperaba. Yo creo que el iridio han elegido uno al azar de esa región de la tabla periódica, ¿no? A lo mejor no podían elegir un metal un poco más conocido, querían utilizar, ¿sabes? Un plan, tiene mucho oro, tiene mucho hierro, bueno, ¿por qué importa, no? Y el iridio tiene, pues, no sé, es más exótico, sin más, yo creo. Puede ser interesante, luego hablaremos del segundo plan para ese asteroide. Me gusta que cuando todos se enteran a la vez, esa escena casi partida, ¿no? En la que múltiples personas empiezan a darse cuenta del valor de todo esto, y me gusta la segunda reacción de la gente que va a tener que poner los andamios y subirse ahí a ver qué se hace, que están en plan, ni tenemos gente, ni hay que entrenarlos, es decir, hay que hacer el cursillo de manipulador de asteroides, hay que hacer sus cosas, un CCC, un FP medio o algo, y eso tarda tiempo, y sobre todo que necesitan muchísima gente. Y también me gusta una reacción que creo que le da mucha continuidad y mucho contexto y mucha naturalidad a todo lo que ocurre, que es de una de estas emisiones de televisión que ponen, y dicen, es que ahora ya nos hicieron la liada con lo de la energía limpia esta, y ahora nos quieren traer el iridio de fuera, ¿no? Yo no sé si eso va a traer también un poco de problema político en la casa. Luego me gustan también mucho estos como deepfakes que hacen de Al Gore y de otros presidentes, que dicen, el asteroide del iridio, porque hay algunas cosas que dices, bueno, pues esto lo han sacado de este discurso de esta, y esto aquí literalmente no, que yo sepa, vamos, totalmente inventado, y un buen uso de la tecnología, una tecnología que hace año y medio no existía. Está muy bien. la verdad.
Yo, la voz de Al Gore no lo sé, porque al final está en el Consejo de Administración de Apple. Igual le han pedido, oye, ponle una voz y lo podemos hacer, porque lleva como
sí,
30
pero
años.
Labios, si te vas leyendo los labios, total. Más o menos parece que va diciendo sí, eso. Sí. Es muy curioso. Eso no, no debería ser muy difícil de hacer, ¿no?
Juan, ¿qué te ha parecido toda esa trama alrededor de este asteroide, que es el segundo intento de atrapar un asteroide y poder utilizar los recursos que nos proporciona?
A mí me ha gustado mucho, me vais a tildar de cateto, pero yo pensaba que el iridio solo existía en las novelas de ciencia ficción, que es el único sitio donde yo lo había visto en grandes cantidades. Y luego hay una cosa que me ha molado mucho, que es este pedazo de telescopio galáctico que tienen por ahí, que es el telescopio Thomas Paine, que para el que muchos hayan olvidado, Thomas Paine es el ex administrador de la NASA que tuvimos en la primera y en la segunda temporada, que era aquel señor que con gafas y trajeado, que servía de enlace entre la Casa Blanca y la NASA, y era el administrador realmente, y le han puesto conmemorativamente su nombre a este telescopio, que creo que es algo bastante chulo. Es estas metareferencias de la propia serie que pasan como muy desapercibido, pero que ahí las tenemos siempre. Y luego, bueno, pues esta trama que de los obreros y todo esto, que había empezado con hace muy creo que muy lentamente, creo que la principal virtud, pero también a veces la flaqueza de la serie, es que abarca mucho espacio de tiempo en pocos episodios y a veces le cuesta un poco construir, depende de qué tramas, y creo que los episodios anteriores había cosas que habían ido muy lentas y aquí estamos empezando a ver ahora hacia dónde va todo esto, todo aquello que había, todo aquello de arriba y abajo y todo esto que vimos en los dos primeros episodios, luego nos olvidamos de ello un poco y aquí lo volvemos a recoger ahora, que creo que son un poco las principales críticas que están habiendo de esta temporada, que iba un poco lento, pero aquí ya vemos cómo se empieza a pisar el acelerador.
Sí, yo creo que el descubrimiento del asteroide es el detonante de esa carrera vertiginosa de tenemos un espacio, una ventana muy pequeña de tiempo y tenemos los dos efectos. Primero, de poner de acuerdo a todo el mundo o hacer cada uno la guerra por su parte, y ahí empezamos lo que ya habíamos visto en las temporadas anteriores con Margo, ¿no? De cómo los administradores hacen la labor conjunta y entienden que esto es algo bueno para los dos, incluso que los soviéticos no les hace especial gracia porque son los grandes proveedores de iridio a nivel mundial, pero entienden que no pueden dejar de rechazar esta parte, el cómo van a unir a todas las naciones, y luego hablamos de esa conferencia de quién paga el pato, porque sí, esto puede dar mucha riqueza, pero a futuro y explotado por una empresa privada. Y luego en paralelo es el detonante definitivo para que todos los trabajadores de Helios en Marte vean, por un lado, de repente, pues que les hagan los ojos chiribitas y digan, aquí hay mucho dinero, y cuando Ed, que se convierte en el hombre del pueblo después de que ya bebe con el proletariado y se va ahí en medio, le dicen, que os van a tangar, después de este cabreo, porque Ed, otra cosa no, pero tonto nunca sido, de repente, pues a las barricadas, y vamos aquí, y hermanos obreros unidos a la lucha final, que es lo que toca hacer, ¿no? Y claro, es que sin esta gente, pues estamos en lo de siempre, es muy complicado el que pueda funcionar esto en la operativo, porque necesitan montar cosas, al menos antes de la extracción, para poder pararlo, y ahí necesitan poder utilizar los recursos que actualmente tienen en Marte hasta que vean qué puede hacer o qué opciones tienen de mover aquello y que no sea finalmente en Marte donde pueda tenerlo, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas interesantes que tiene el episodio, de empezar a detonar y a movernos y a juntarnos todas las tramas, ¿no? Luego comentamos todo lo que ocurre en Sub-Rusia, pero si hasta ahora, como os digo, podemos comentar casi cada personaje o al menos por escenografía, ahora ya todas las tramas empiezan a converger de cara, evidentemente, a los últimos episodios de la temporada, Alex.
Sí, me gusta mucho la tensión de cuando entra en esta... es que no me acuerdo del nombre, en Hogwarts, ¿no? Que tenían como su habitación escondida donde entrenaban para hacer sus tramas los chavales, y me ha parecido un poco esto. De ahí le da el botón, ¿no? Se abre el libro y se mueve la librería y entra, y se quedan todos ahí un poquito de tensión, que yo pensé que iban a decir ahí no, en plan, qué bien que el jefe se ha venido, ¿no? Y ha sido un poco más de tensión con el Ilia, que ahora iremos a ver qué le ocurre, porque también se centra mucho la trama a través de ahí, imagino, los próximos episodios. Vosotros habéis visto el 7 también, si no recuerdo mal, y no quiero, bueno, luego os haré alguna preguntilla sobre lo de la trama, que va un poco despacio. Si es cierto que tienes razón, yo creo que quizás el resumen de todo es en la que menos tiempo está transcurriendo, ¿no? En lo que es la trama. Quizás una solución hubiera sido en plan, bueno, pues que capturen un asteroide pequeñito, ¿vale? Y que vayan pasando, pues eso, un año entre que lo van aprendiendo y vamos viendo un poco cómo se hace. Quizás lo intentaron hacer por aquí y por temas de presupuesto no lo hicieron, algo así. Y mientras, pues eso, íbamos viendo los riesgos de eso, iba evolucionando todo, le dabas tiempo a la trama de Margo en la Unión Soviética y en Moscú para crecer, porque parece que se ha desarrollado un golpe de Estado, un contragolpe de Estado, un aplacamiento de una guerra civil en 2 días y medio. Y eso es un poco también raro. Pero bueno, poco a poco. Me gusta mucho esto, si es cierto que ojalá hubiera sido un poco más extendido. Y creo que el resto de cosas que tengo para comentar van más con el sexto episodio, ahora que lo pienso.
Yo tengo aquí dos momentazos porque por fin tenemos a Ed haciendo cosas, porque hasta ahora estaba siendo un señor gruñón, nada más que quejándose, y ahora ya le tenemos con esas miraditas de viejo zorro moviéndose. Creo que cuando va a la cantina tenemos a Ed haciendo de sumiller galáctico, que hasta nota ciertos toques y aromas a culo de rata y canela, que es tenemos aquí la conexión con las gotas de Dios. Ed totalmente, podía haber totalmente ganado el premio perfectamente en esa serie. Y luego hay un momento cuando les está dando su discurso que él hace referencia al agitado no mezclado de James Bond y nadie pilla la referencia. Entonces, claro, yo me hago preguntas. Si no pilla la referencia es que no hubo tantas películas de James Bond en este universo. Pierce Brosnan no llegó a interpretar a 007 en este universo paralelo. Y si es así, no llegó a existir el juego de Nintendo 64. Son muchas cosas que... muchas dudas que tengo yo en mi cabeza ahora mismo con la falta de referencias a James Bond y necesito que nos las solucionen, ver a Pierce Brosnan, o a lo mejor es otro actor quien lo interpretó, no yo creo que no lo sabremos nunca, pero me quedan estas dudas en la cabeza.
Se quedó solamente Timothy Dalton y se quedó ahí y tuvo más oportunidades para poder seguir haciéndolo. Esta es de las cosas que yo estoy casi seguro que si hubiesen hecho el podcast oficial en esta temporada, se lo hubiesen preguntado. Yo creo que hubiese salido casi seguro porque solían hacerlas. No sé si a lo mejor alguna entrevista por ahí de los showrunners, si lo enganchan alguno de la gente que tiene las mismas creencias que nosotros a este tipo de referencias, se lo preguntan, que no me extrañaría. Yo creo que antes de que vayamos con toda la parte rusa que se centra en el sexto episodio, lo otro que nos queda por comentar son dos cosas puntuales, que es Miles. Ya vemos que está haciendo mucho dinero y que parece que ese dinero le puede hacer que vuelva, cuando vuelva a la Tierra, veremos cuándo ocurrirá esto, que se reconcilie con su mujer. Su mujer está muy agradecida enseñando esta nueva casa en la que sus hijas tienen una habitación para cada una de ellas, lo cual siempre simplifica muchísimo la vida y desde luego que se agradece. Y luego Deb, que decide que va a viajar a Marte, y Kelly, que va a acompañarle y que luego dice que no voy a ir sin mi hijo. Tenemos esa escena dramática de Deb también hablando con su madre y viendo cómo su madre la abandonó, y es ese momento en el que le está mirando la ventana, y cuando le dice Kelly que no piensa abandonar a su hijo, él le empieza a llorar, y evidentemente esa referencia, vamos, clarísima y explícita, con la relación que tiene tan, tan complicada con su madre, que sufre, pero que al final él no le perdona jamás que abandonase a su familia, abandonase a su padre, aunque ella le dijese vente conmigo, de cómo iba a dejar solo a mi padre con las ideas que tenía. Vamos ya, Alex, con toda la parte de la Unión Soviética, con esa conferencia en la que tenemos ¿y ahora cómo hacemos para capturar un asteroide?
Pues está bien, o sea, esa parte entiendo que muy realista. Bueno, me recuerda un poco a las primeras de cuando se decidió iniciar la Estación Espacial Internacional de nuestro multiverso, por decirlo así, salvando las distancias. Y me gusta que cuando llega la de Helios, se me ha ido el nombre ahora mismo del personaje,
Aleida,
y empieza a sacar la lista de la compra. Y pum, y naves, y no sé qué. Y yo digo, madre mía, si es que esto parece el StarCraft, pero, joder, es que es verdad. Es muy complicado todo. El tema de que tenga el pinganillo por ahí es interesante, porque no puedes meter a Margo por ahí, y además vemos un poco la ineptitud. Perdón, no ineptitud, sino el desconocimiento científico de la nueva jefa de o nueva directora de Roscosmos. Gracioso, ¿no? Cuando hablan de este DART, que ya entiende BART, y que esa es una misión real, ¿no? O sea, que es en nuestro multiverso también. O sea, que es muy curioso que la hayan conseguido meter ahí. Luego, por otra parte, se supone que hay un montón de mentes pensantes y un montón de gente súper inteligente. Y al final, al que se le ocurre es al tío que se ha hecho un MBA, que viene de sacar empresas de coches, ¿no? De la CRISPR, sí, y no sé cuánto. Se le ocurre un poco, oye, venga, pues traemos el asteroide, ¿no? Pues no sé, eso queda un poco raro.
Sí, yo a mí lo que me hace más gracia de todo es que quien hace de arbitraje, de árbitro, es Helios Aerospace, que es quien más tiene por ganar. O sea, yo eso lo veo rarísimo. Es quien más pasta va a sacar de esto, es quien hace el arbitraje. Eso es lo que veo más raro. Y o sea, vuelvo un momento atrás porque se me había olvidado, porque teníamos a Dev, que sí que es esta especie de Elon Musk, y lo veíamos llegar en su cochazo, en un McLaren negro 750S totalmente eléctrico. O sea, menudos cochazos, no sé si lo habrá patentado él, tendrán un acuerdo con McLaren o qué historias habrá con estos coches, Tesla no existe. Es un multiverso sin Elon Musk, que es el multiverso bueno.
Es el multiverso bueno, ¿no? Yo imagino que habrán cortado el sonido del motor. Ya han llegado. Esta pista la muteamos, ¿no? Ya está, ya solucionamos.
Sí, y luego toda la trama. Creo que es un episodio que es larguísimo y se me pasa en un suspiro, porque es que toda esta trama de Margo y la nueva madre Rusia y ese momento, ese encontronazo que tiene luego con Aleida, creo que es maravilloso. Todo el mundo se pensaba que iba a salir corriendo o que le iba a pegar una ostión, y ese abrazo es, creo que es maravilloso. Luego le dice todo lo que tiene que decirle y lo que faltaba. Pero, ostras, y al final Margo es que sigue siendo Margo, lo único que quiere es trabajar y su droga es el trabajo, que es lo que le dice a la jefa. Dice, ya tienes aspiraciones aquí. Dice, no, yo lo único, mi droga es trabajar y no quiero saber nada más. A mí que me critique quien me tenga que criticar y ya está.
Sí, y se le viene complicado, ¿no? Toda esta, una vez que, digamos, revela al mundo, no estaba muerta, ¿no? Estaba de parrandoiska aquí en Moscú, va a ser muy complicado porque nadie va a confiar realmente en ella. Está en una posición en la que ha quemado todos los puentes y ni allí, ni aquí, ni en ningún sitio del M7. El M7, que bueno, está, o sea, que le dicen M7 por decirle, pero vamos, yo creo que no hay ningún tipo de información, ningún tipo de personalidad, ni nada. Sigue siendo los dos, entre comillas, personajes, ¿no? Que han estado siempre todas las temporadas. De vez en cuando el tema norcoreano random por el medio, y te lo tienes que creer. A mí me hubiera gustado un poco más de multilateralidad en este sentido, ¿no? Para darle más realismo, sobre todo.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos, o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Yo creo que al final lo que te muestran es que la Guerra Fría nunca terminó y que al final lo que tienes es dos grandes superpotencias y todo lo demás son satélites más o menos independientes o más o menos folloneros o más o menos que puedan tener cierta influencia entre bambalinas, pero a la hora de la verdad es lo que dicen. A mí me gusta mucho, evidentemente el encuentro entre Aleida y Margo es maravilloso y el abrazo no lo esperaba, pero luego lo entiendo, pero la relación que tienen entre Irina Morozova y Ellie Hobson cuando ya se conocen de cara, y Eli lo ha dicho siempre, si yo al final cuando me reúno con la gente puedo tratarla, y ellos ellos saben lo que hay, saben a quién se deben, saben que son dos operativos de dos grandes superpotencias y que tienen que llevarse bien, como le ocurrió a Margo en su momento con su partner en Roscosmos. Es decir, tenemos encima a los políticos, mis problemas son los mismos que tuyos, el tuyo es un dictador sanguinario, el mismo es un presidente elegido, pero al final a ti te pueden tirar a la calle, a mí me pueden mandar al gulag, y hombre, que quieras que no, pequeñas diferencias hay. Pero este es mi día a día y nuestras potencias son lo que son. Es decir, ¿que podemos pagar todo esto? Sí. Pero el problema es que tardaría mucho tiempo y los políticos funcionan en Estados Unidos en ritmo de 4 años. Y en la URSS, pues no a 4 años exactamente, pero siempre tienes que dar a los que tienes atrás o te montan un golpe de Estado, como has visto. Entonces nadie se va a meter en esto. No es un problema solo de pasta, es un problema de ver la rentabilidad. Y esa parte a mí me ha gustado mucho. Igual que me ha gustado toda la parte de espías, que me recuerda muchísimo desde luego a The Americans, y toda la parte, nuevamente lo decía vosotros antes, ¿no? El de Irina es una exagente de la KGB que controla y que conoce todas las bambalinas y cómo moverse, pero no es una científica ni es una ingeniera y necesita ese apoyo de Margo, porque sí que va a hablar con ese tipo de gente. Desde luego con Aleida y con el AI, que viene de ese mundo. Es cierto que del mundo de la automoción, pero tiene ese conocimiento. No sabe lo que ha hecho la NASA posiblemente, no tiene esa información, pero sí sabe moverse en ese mundo. A mí lo que está pillado por los pelos es que las únicas que puedan llegar a la conclusión de esto es en una noche de trabajar de madrugada y a dos. Porque nuevamente, como decía Alex antes, hombre, aquí se supone que hay gente que sabe un porrón de todo esto, que no son ellas dos. Entiendo por la traslación y porque al final son los personajes que conocemos, que bueno, pues aceptemos Pulpo como animal de compañía y que solamente ellas pueden salvar la humanidad o pueden encontrar la fórmula para capturar el asteroide. Eso me parece que es la parte que es más cogida por los pelos, pero bueno, se acepta, nuevamente tiras para adelante y te lo aceptas.
Sobre este nuevo plan, yo no sé si sale algo en el episodio 7 o quizás me estoy columpiando, no tiene mucho sentido. De Vallesa ya está en la nave camino a Marte, ¿no? Cuando esta negociación. Y en principio es lo que decía Aleida. Dice, bueno, así no son los únicos que ganan dinero. Que sabes que van a ganar dinero, que es Helios, fabricando las naves, los cohetes, lo que haya que hacer. Sino que va a haber una plétora de empresas y una forma de distribución, no solo más distribuida, sino más inmediata, que este es esta, de nuevo, otra metáfora de cajón de pino de 2x2, sin ningún tipo de sutileza con lo del cambio climático. Bueno, es que es mucho dinero y son 40 años. A ver, ya dentro de 40 años, ¿dónde voy a estar yo, no? Pues en ese sentido las pueden hacer un poco más limadas, pero bueno, prometo no quejarme más.
Sí, yo es que lo que decís de este conjunto de países, que al final la mayoría solo sirven para salir en un titular o para tenerlo ahí en la recámara, como cuando escogieron a la India de sede neutral para devolver a la cosmonauta a la Tierra sin que vaya a Rusia, pero sí que hay, que creo que se nos ha pasado por alto en esta grabación, que es que hay un tercer país que sí que participa más activamente, porque tenemos ahí a los norcoreanos hechos la camorra espacial, básicamente, repartiendo toñinas que a los rusos, que madre mía, que los rusos normalmente siempre en las series y todo son unos bicharracos que no suelen tener miedo, siempre los pintan como bestias y aquí los norcoreanos son los que más reparten.
Pero no tienen ejército. La diferencia que tienen los norcoreanos con respecto a todos los demás es que el resto de las naciones lo que tienen son astronautas y trabajadores de Helios, mientras que aquí lo que tienen son, no sabemos cuántos hay, pero al final es una estructura absolutamente militar de rango y de gente que no tiene ningún problema de zumbar. El otro es un gorila de la parte del mercado negro, pero que al final está acostumbrado a que yo soy más alto y más fuerte y nadie se va a enfadar conmigo, porque además tengo que reparar las cosas. Y de repente se encuentra con 3 militares. O sea, lo que ve a ser la estructura que ve de ellos tres es un comando de lo que dices tú, de camorristas, y no sé cuántos más tener, porque yo no sé cómo de secreto es toda la parte norcoreana. Hemos visto, hasta ahora habíamos visto, yo creo que 2 en su momento cuando entra tenía, y poco más. Yo no sé si hay 10, 20 o 30. Pero que estos tienen algo ahí dentro, fácil, es decir, y armas en el espacio ya hemos visto varias veces. A mí los coreanos me dan mucho susto por ese lado,
Es que sitio tienen que tener, porque el norcoreano este sigue insistiendo en que traigan su mujer. O sea, aquello no es tan pequeño como parece. Yo cuando veía me miraba otra vez el episodio esta mañana y pensaba, pero Pero ahí cabe y que venga sin problema y a sus compatriotas no les importará mucho. O sea, como, o sea, que tienen ahí estos tíos escondidos.
Que el conglomerado en Marte no es lo de la Luna, ¿eh? Aquí hay centenares de personas y más los túneles, no sabemos cuántos niveles hay para abajo, pero hemos visto ascensores de más de un nivel. Es decir, que aquí se ha acabado y aquí se ha construido. Y con el asteroide, si funcionase la cosa, se construiría muchísimo más. O sea, que parece que finalmente va a hablar a la Tierra. Pero a ver qué ocurre con todo eso. Desde luego que interesante se nos plantea la cosa, desde luego para los cuatro últimos episodios de la temporada. Momentos y escenas que te hayan gustado especialmente, Juan.
Bueno, yo creo que ya lo he dicho, uno es Ed Baldwin y la bebida, con siendo el mejor sumiller a este lado del espacio, con ese regusto final a culo de rata y canela. Y luego el momento de Margo y Aleida, ese reencuentro me parece maravilloso. Es que la serie, cuando toca estas cosas, las toca muy bien.
Alex, ¿qué te ha gustado a ti?
Momento rock and rolla. Yo estoy obligado contractualmente a decir momento rock and rolla cuando se la lía a Lilia, le dice, es que es, literalmente está ocurriendo lo mismo que en la película. O sea, en plan, tengo aquí a mi tío, tengo aquí, yo soy el más mafias, ahora con 10 o 15 años más, ¿no?, que el chaval en la película, y le falta una música rockera y un poco de fondo y un poco más de macarrismo, que es lo que le falta a este personaje. Pero bueno, la verdad es que me ha gustado mucho ese momento del padrino, ¿no? Así, sí, no te preocupes, quítate, golpe de estado, menos figurado, ¿no?, y más exitoso, y ahora yo llevo el cotarro, ¿no? Porque, hombre, al final, que es raro que solo existiera una operación de ¿cómo se dice?, ¿no?, de extraperlo espacial. Yo creo que debería haber un poco más de conflicto. Imagino que no es la última vez que escucharemos o veremos a Iria. Yo creo que intentará aferrarse ahí un poco a todo. Así que a lo mejor hay un poco de conflicto por ahí, ¿no?, entre diferentes entidades mafiosas, ese tema de los coreanos, cómo lo aprovechan. Yo no lo había pensado de la mujer. Me parece raro querer llevarte a tu mujer a un sitio así, como si fuera esto, ¿sabes?, las islas de Tenerife. Pero a lo mejor es lo que decís vosotros, que tienen ahí montado un marinador en el subterráneo 3, los coreanos, ¿sabes? ¿Quién sabe?
Vete a saber.
CJ.
A mí me ha gustado mucho, sobre todo, la parte de diálogos. Evidentemente, el encuentro de Margo y Aleida, el conflicto cuando estalla ya totalmente el conflicto entre Pool y Ed, o sea, el momento de final de decirse otra vez todas las verdades y decir te despido, porque directamente es lo que le dice, de ese momento de llevo aguantando tus mierdas 40 años y todos los problemas que hay siempre, cada vez que hay una de estas, espera que alguien te salve, siempre tengo que estar detrás de esto y hasta aquí ha llegado y hemos acabado. Sí. La relación, como os decía antes, entre Irina y Eli, de comprenderse, ¿no?, de cuando se toman la copa juntos y están tratando juntas cosas, sabiendo que después que somos enemigos, juego de lo que tú quieras, ya, pero eso va para los otros. Y sabemos quiénes son los jefes y tenemos. Y luego, yo creo que está muy, muy bien, o me gusta mucho ese momento de Ed de hacer el chip. Después de que yo pensaba que iba a entrar en la depresión cuando tuve la borrachera, pero ese momento de lucidez cuando le pasan los contratos para firmar y dice, uy, ¿por qué me pasan esto para firmarlo tan rápido? Espérate. Y ese me convierto en el líder de los hombres y voy a la revolución, ese me ha encantado. De sigue siendo un liante y sigue teniendo estas cosas.
Sí, al final es eso. Por cierto, de los personajes ya no secundarios, quizá terciarios, está Babuska, que se ha quedado sin hijo, se ha quedado sin nieto, y raro es que se quede con alguien ya, madre mía, porque tiene pinta que no van a volver. Ahí se van a juntar tres generaciones de los Baldwin, entre que, y yo no sé si eso va a ir a buen puerto. Ese chavalito o acaba muy bien, ¿sabes?, de jefe de la misión de por ahí, al final es un nativo marciano, y puede tener un poco de destino elegido, en cierto sentido.
Para la próxima temporada.
Claro, ya un 2020, veintitantos, algo así, puede tener algo de sentido. Me ha gustado mucho el realismo de los temas de salud del chaval, y dice, oye, aquí con este tercio de gravedad, etcétera, podría mejorar, etcétera, que esas sí, cosas le dan realismo. Sí. Igual que otra cosa que le da realismo son las chorradas de los politiqueos de por medio, el jefe de gabinete, de no sé qué, eso también es muy realista, en cierto sentido, no, en todos los sentidos. Está muy bien traído.
Tenemos este momento para el comentario de los oyentes. Agradecemos a Pedro Gomilla y a Pascual, que siempre está aquí perenne en todos los lunes para escucharnos, al que mandamos un saludo, para invitaros a que nos mandéis vuestros comentarios y lo que os parece. Sabéis que lo podéis mandar por correo a info@foreseres.com, dejárnoslos en iVoox, en YouTube o en Spotify, o como os decimos, a las 9:30 de la noche los lunes que grabamos, y ahora hablaremos precisamente de eso aquí para estos análisis que estamos haciendo de la cuarta temporada de Para toda la humanidad. Alex, es ese momento en el que te luces haciendo unas preguntas, tres, sabes que tienes, para preguntarnos lo que quieras. Solo podemos decir de lo que hemos visto, que es el séptimo, y sabéis que el próximo programa descansaremos ahora por Navidades y volveremos ya después de Reyes para comentar séptimo, octavo y noveno. Haremos tres episodios de golpe y así nos dejamos de cara ya al último episodio y ya comentamos el último episodio que nos ha parecido en global la temporada. Como os digo, para el lunes, día 9, debe ser día 8, si no recuerdo mal, lunes día 8 de enero y lunes 15 de enero será cuando grabemos, si no pasa nada, los siguientes episodios de esos análisis. Don Alex Barredo, todo tuyo.
Yo imagino que Ed no va a morir en el séptimo, con lo cual no me lo podréis saber, pero es decir, tiene la sentencia de personaje firmada. Entiendo que lo van a dejar para el noveno o el décimo episodio. No sé un poco por dónde irán los tiros. Yo imagino que se llevará a alguien con él. Este hombre no se va a ir solo.
Por delante.
Y no sé, y si, no sé si no se va a llevar a mitad la base o la base entera y hay que ir a colonizar otra luna, otro planeta, de la forma que la ha liado, ¿no? Pero bueno, yo no sé si en este séptimo capítulo, vamos a ver, que lo doy por hecho, que va a ocurrir, pero no sé si es el séptimo capítulo, y esta es mi pregunta. Una competición de entre Marte y la Tierra por quedarse. Es decir, eso es lo que yo entiendo. Los obreros, la gente de Marte, van a decir, nos quieren quitar este, nos van a quitar los bonus, no sé qué. Esto para aquí. Y lo vamos a vender al precio que nosotros queramos, ¿no? No sé si eso se empieza a cocer ya o si se cuece.
Muchas gracias. No les va a hacer que les quiten las cosas, porque al final pierden mucho dinero. Y a partir de ahí veremos cómo se desarrollan los acontecimientos.
Yo lo único que te puedo decir es que de camino en el autobús viene el liante mayor.
Me imagino.
Y dos liantes. Pero a ver la que lían.
¿Con McLaren?
Sí, no lo sé, supongo que sí.
¿Te lo imaginas haciendo trompos?
Claro, es yo la idea que tengo es que Ed no pasará de esta temporada, y si pasa, yo creo que lo veremos en forma de flashbacks en la siguiente temporada, y que será el momento de hacer un cambio de un actor principal, porque al final él es la cara más visible de la serie. Exacto. Y que ese nieto dentro de 10 años y cambiarlo por otro actor un poco más de renombre y tal, que tire para adelante con la serie. Esa es la idea que yo tengo en la cabeza. Veremos a ver cómo acaba esto.
Puede ser, la verdad. Mi siguiente pregunta es si Ilia intenta recuperar un poco su emporio.
Honestamente, no me acuerdo. ¿Cuánto hace ya que vimos este episodio? ¿Dos meses? Más de dos meses, bueno, me parece. Sí, no me acuerdo.
Y por último, ya
cuando a ti te quitan algo, quiere recuperarlo.
Vale.
Otra cosa es que tenga
eso seguro.
Suficiente. Otra cosa es que tenga fuerza suficiente para hacerlo.
Eso es lo que yo entiendo, que el incentivo para él está como personaje es eso. Y si vemos ya la caja de peras y manzanas en la que va a ir oculta la mujer de este norcoreano.
No. Ya te digo, bueno. Estaría guay.
Es
en una huevera gigante, ¿no?
Es un episodio de los más cortos de la temporada, no llega a los 50 minutos, creo. ¿Sí? Que recordar que eran 47. Curioso. Minutos. Tenemos trama en Marte, evidentemente, tenemos trama en la Tierra, y como os decía, igual que en estos dos anteriores, cada día es más complicado el separarlo por tramas, cada vez tiene todo más relación conjunta. Eso sí que te lo puedes decir, y se queda en un momento, yo recuerdo, Juan, cuando lo comentó en su momento, sí, de cómo se queda esto, ya lo verás, porque tiene un final.
O sea, yo es que tengo unas ganas de ponerme, porque ahora sí que ahora no sé si se puede decir, si no, nos han pasado lo que quedaba de los screeners, entonces yo en cuanto colguemos de aquí me voy a ver lo que queda de temporada, porque es que se queda en un momentazo, el séptimo episodio, que es en plan, necesito ir a verlo ya.
En fin, nosotros también nos vamos a quedar aquí, como os decimos, el próximo día 8, a partir de las 9 y media de la noche, grabaremos el análisis del 7º, 8º y 9º, la semana siguiente el día 15, ya el del 10º y la valoración global de toda la temporada, y estaremos, si no pasa nada, y le agradezco de nuevo una vez más que estén aquí, don Alex Barredo. Alex, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo programa.
Muchas gracias, majos.
Don Juan Francisco Bayón, Juan, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Un abrazo enorme, hasta la próxima.
Y un servidor, CJ Navas, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, donde tenemos una colección especial de Helios Aerospace para todos los aficionados de para toda la humanidad. Tenemos todos los productos y además packs especiales para regalar o autorregalarlos en estas Navidades, en estos Reyes o en cualquier otro momento del año, además de otras muchas más colecciones. Gracias, como os decíamos, por escucharnos. Volvemos en 3 semanas para analizar 7º, 8º y 9º episodio de la 4ª temporada de Para Toda la Humanidad. ¡Hi, Bob!
¡Y feliz Navidad!
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas o asistiendo a los Juegos Olímpicos o simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.